Cabrones, ¿qué hay más humillante que ver a los partidarios del gobierno boliviano el día del referendo autonómico romper escuelas en Santa Cruz de la Sierra? Nada, pensé yo. Pero luego nos enteramos que las banderas pro-independencia tibetana eran fabricadas en China, chale. Bueno, política es política y business son business, decía un chino que fabricaba todo lo fabricable. Pero eso no es humillante, decía un hincha de River Plate que regresaba de perder su clásico con Boca Juniors. Humillante es lo que me pasó a mí, decía el actor que hacía de Willis, el padre de Alf. Me tomaron fotografías teniendo sexo con mendigos. Increíble, no se me ocurrió eso, dijo Ronaldo. No, ese es su pedo. Humillante fue ver al enfermo padre austríaco violador en uno de los videos, muy relajado, vacacionando feliz, mientras su hija estaba encerrada en un sótano criando hijos de su propio padre. ¡A la mierda! ¿Pero qué? ¿Están todos drogados o qué onda? No, solo experimentando, dijo un hippie que homenajeaba a Albert Hoffman, descubridor del LSD, fallecido la semana pasada. De pronto leo un cartel que decía Porretti libre. A la mierda, pensé, ¿Argentina ya liberó el consumo de mota? Pues no, era un intendente acusado de corrupción cuyo insinuante apellido me hizo confundir. Y tan confuso quedé como el rostro de Uribe saliendo de un tubo de agua en un parque de diversiones. Tan confuso como el volcán chileno, y así de confuso como Venezuela Oscuras, como la pizza de marihuana que se excitó en Camboya, como el anillo de Júpiter que resultó ser más grande de lo que se pensaba, como el error de cálculo del bombardeo gringo en un hospital en Irak, como los 350 muertos en el ciclón de Birmania, como la venta de computadoras en Cuba a un precio que pocos cubanos pudieron acceder, como la nueva casa de 7 millones de dólares de Tony Blair, como la... Momento, ¿de dónde sacó el ex primer ministro británico 7 millones de dólares para comprar un castillo en la campiña inglesa? Ahora entiende lo importante de apoyar a las grandes potencias, ¿verdad? Eso no es nada, su hijo ya tiene chamba, ¡sí! Increíble, tiene 22 años, todavía no se recibe, pero ya obtuvo trabajo, ¿adivinen dónde? En la banca Morgan. ¡Changos! Y aún hay quienes creen que existen las casualidades. Tan casual como el suicidio de la madama de los políticos y hombres poderosos de Washington D.C., que luego de haber sido acusada y juzgada por gerenciar una red de prostitución para hombres del poder del D.C., opta por suicidarse. Quizás la convencieron, ¿no? Bueno, luego de convencerla de quemar todos los registros de clientes, por supuesto. En fin, y mientras Cristina Kirchner anunciaba el tren bala y las balas sonaban como en una cárcel hondureña, pensaba en que cuando te toca, te toca. Y leo la noticia de un viejito que era trasladado en ambulancia en Mendoza, Argentina, y que al cerrar mal la puerta de dicho vehículo, se cayó de la ambulancia y murió. ¡Ta madre! ¡Uy, qué manera humillante de morir! Y pensando en cosas humillantes, ¿qué más humillante para una mujer que estar viviendo con un golpeador? ¡Nada, no! ¡Pues sí! Más humillante que eso es que el pendejo golpeador sea Cristian Castro. ¡Por Dios! ¡Azul como el mar! ¡Azul! Y abofeteando hasta su propia madre. Pues creo que eso es culpa de haber sido criado viendo las pinches telenovelas de su madre, donde también la bofeteaban. ¡Cristian! Todos pensamos alguna vez y deseamos abofetear a tu madre por pendeja, pero tú eres el hijo, güey. Neta, qué humillación. Si ya de por sí la violencia intrafamiliar es humillante y asquerosa, que esta le ejerza Cristian Castro es casi como el colmo de las mamadas humillantes, cabrones. Y como mamadas son mamadas, creo que mejor será relajarse, respirar profundo, contar hasta tres y darles la bienvenida al caos total.
Bolivia, luego de concluir el referéndum por el Estatuto Autonómico de Santa Cruz, la Corte Nacional Electoral advirtió que no convalidará el resultado de la consulta porque, a su juicio, la convocatoria no se hizo de acuerdo con la ley. En Myanmar se calcula que 350 personas murieron en el paso del ciclón tropical Naxi. Un barco con 80 personas a bordo se hundió en la región amazónica de Brasil.
El siguiente producto es una falla en la cadena de producción de la Factoría Social del Siglo XXI.
Señores y señoras, nosotros tenemos más influencia con sus hijos que tú tienes, pero los queremos.
Los campos fueron arrasados, hay pánico en las barricadas, pero la resistencia existe. En caso de que el mundo se desintegre, el Ciberhawk Show.
Ándale, y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, sexagésima, sexta emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran rata de Hispano Rolante, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija.
Hola, amigos del Magnicidio.
Acá cabrones, es verdad, lagartos. Trataron de matar a la primera dama iraquí, salvó su vida de milagro luego de un atentado. Realmente.
No estoy hablando de eso.
¿De qué está hablando?
Estoy hablando del cabrón que quería matar a Jesucristo, cabrón.
¡Chale! Sí, güey. Hacer una noticia. Fiscales del estado de Carolina del Sur pidieron ante un tribunal federal una evaluación psicológica para un joven que amenazó con causar una explosión en su escuela para morir, ir al cielo y entonces cumplir su misión de matar a Jesús. A eso yo le llamo no andar con mamadas, cabrones.
Sí, porque cómo se hay un pedo, hay algo complicado.
Ahí hay algo complicado.
¿Y por qué no iba a ir al cielo?
Claro, bueno, pero a lo mejor...
No iba a ir al cielo.
Sí.
Ah, ya sé, está chido, porque usted llega al infierno, mata al diablo, y por ende
va a decir, claro.
Ah,
qué chingón, el que mató al diablo es usted, sí, ahora me vengo a cargar a usted. Eso es lo malo de
leer
a escritores como Friedrich Nietzsche y no interpretar ciertas metáforas como el Dios ha muerto, el hombre lo ha matado. El güey debe haber leído esto y dijo, a la mierda, aquel que atentó contra la vida de Ronald Reagan allá por los 80, aquel que atentó contra la vida de Juan Pablo II, se debe sentir un idiota, diciendo, no, mamadas son mamadas, yo voy directamente a cargarme a Jesucristo. No, el cabrón psicológicamente perfecto, ¿no? No hace falta ninguna evaluación, es muy lógico la declaración.
Sí que sí, güey,
muchas gracias. Vamos a presentar a toda la María Tijuana en su conjunto, comenzando por Jesús de los Confines del Espacio Cósmico, les toda alegría y felicidad con ustedes, el Capitán Roger, campeón, vinilo.
¿A qué se debe, Capitán?
Pero,
¿salió campeón?
Sí. El 31º título de liga. Vaya a celebrar. El Real Madrid ha salido campeón.
Usted. Me gusta celebrar.
Y vaya también. Vamos todos a celebrar el campeón del Madrid.
Sí, capitán.
Al final el capitán vio que se dio lo que decía el pollatrón, que el Barcelona va a ser el que le haga la pasarela al campeón, porque la próxima fecha es contra el Barcelona. No, el pollatrón me parece que tiene la bola de cristal. Ahí tiene la neta. A pesar de ser culé y de estar sufriendo en estos momentos, el capitán Roger Vinicius está feliz. Y eso nos llena de alegría a todos. Felicitaciones. Es momento de presentar a la madre. Es momento de presentar a la productora estrella de este programa de radio. Ella es la Muda.
Sí que sí.
Nacida en Vallecas, allá por el año.
Dispuesta a celebrar.
Todo madridista. Dispuesta a celebrar.
Sí,
que celebra cualquier cosa.
Dispuesta a celebrar.
Sí, y eso que viene de celebración.
Ha avanzado toda la.
Sí, no, está haciendo la danza de que hemos superado el micocaos.
El micocaos,
que ahora pasaremos a describir. Damas y caballeros, con ustedes, el técnico acá de usted viaja, es el Mico.
Sí que sí, que ahora es el Mico Instalete.
El Mico Instalador. Usted necesita que le instalen algo.
Ha superado el caos
del
formateo y ahora está instalando todo. ¿Encontró todos los programas que tenía?
Güey, vio que algo siempre se pierde en el camino,
¿pero cómo
no
va a encontrar todos los programas? Si son todos programas legales, tiene que estar todos los programas organizados.
Compró absolutamente todos los CD, instalaciones, por más de las empresas, eficientemente.
Búsquelo, yo no tengo ninguno.
Debajo de las alfombras, debajo del tapete, debajo ahí, detrás del... gracias. El Mico Instalador, la nueva versión 3.0 del Mico de formateador. Muchas gracias, estamos vivos, cabrones. Damas y caballeros, camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa contiene clorhidrato de sibutramina monohidratada y tetrahidrocannabinol. El resultado de una exposición excesiva puede provocar náuseas, expresiones involuntarias y distorsión en la visión periférica. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
Desde Cochabamba, Bolivia, llega Mauricio.
Ah, ¿cómo está, Mauricio?
¡Ey, carajo, me cago! Ya va a ser casi un mes que no escucho su programa porque la puta Marta de Diana D, de la radio, que lo emitía todas las tardes, creo que suspendió el programa. ¡Y mierda, no tengo pinche tiempo para descargar el programa!
Es que es todo un caos, es todo un caos.
Mire, ahora entendemos por qué la gente de Bolivia está tan arrecha, tan enojada.
Exacto, eso es por lo del programa.
Es lo del programa, evidentemente. Han salido las hordas a las calles.
¿Qué pasa,
y a tomar por culo. ¿Qué pasa, Diana D? Ya forma parte de la historia, en caso. Disculpen las molestias, tendrán que encontrar otra forma autonómica de escuchar el programa. Un abrazo para toda la gente de Cochabamba, Bolivia. James Paul de Guadalajara, Jalisco, México.
¿Cómo está?
Miguel.
Hoy cumplo 18 años. ¡Feliz cumpleaños, oh, amigo!
¡Órale!
¡Cuídense! ¡Feliz cumpleaños! Día mayor de edad, cargará con todas las responsabilidades que el sistema institucional mexicano...
Ya puede ir preso.
Bueno, está detenido. Por si hace algo. Por las dudas. Es preventivo esto. J. Paulo de Guadalajara, Jalisco, México, no es el mismo cabrón que James Paulo, a pesar de las mismas iniciales, hizo una foto trucada que nos ha enviado con el Senado mexicano sosteniendo un cartel de la resistencia. J. Paulo, cabrón, un talento.
Muy chingona,
le mandamos un abrazo bien, bien grande. El pinche Fer desde Tijuana, Baja Califas, México.
Dale, pinche Fer.
¿Qué onda, cabrón? Un saludo para saludar a todos los tripulantes de la NASA. Sí, aquí mando mi foto acompañado de la cabra de las tetitas lisérgicas. Bueno, cuando escuché el cuento, se me representa esa cabra con la que me tomé la foto. Está bien, un abrazo. Está bien,
dice. Yes, es seguro, cabrón.
Seguramente, mire,
sí,
mire el rostro de esa cabra.
Sí, sí.
Está lisérgica.
No
cabe duda. Sí, un abrazo, cabrones. Súbanlo a la página, por favor. ¿Y con qué nombre? Foto de oyentes, carta de lectores, días hábiles, fotocontacto, fotologue. Hay cosas que no sabemos, no entendemos cómo subirla, qué página, en qué momento.
Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora.
El poder conservador te susurra que eres el fracaso de sus sueños. Te susurra que no tienes dónde ser si no eres como ellos quieren. Hay muchas maneras de sortear el laberinto. Hay varias percepciones de la realidad. Hay otra radio. Toma. Tíraselas por la cabeza. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Desde Azul, provincia de Buenos Aires, Argentina, llega Cabeza de Virulana.
¡Hola, Cabeza de Virulana!
Y la dama en cuestión nos narra lo siguiente. Les cuento que la escuela de acá es una joda bárbara.
¡Una joda bárbara!
O sea, nos pasamos todo el día rascándonos la concha.
¡Nosotros unos quilombos de la puta que los parió!
¡Ok, en el mismo momento, lagarto! Nosotros no podemos permitir esto. Esto es un medio de comunicación. Señorita, por favor, tome asiento.
¿Cómo una joda bárbara?
No, una joda bárbara. No, ¿cómo no? Nos pasamos rascándonos la concha.
¿Ah, dijo eso?
Sí.
No fue un comentario suyo.
No, ¿cómo va a ser un comentario mío, lagarto? Soy un señor que podría estar en la cena del embajador en estos momentos,
pero
platicando sobre la evolución de Prusia y su... Mire.
A ver, explíquese mejor, por favor.
No, les cuento. El otro día estábamos en el salón aburridos y entonces nos empezamos a lanzar con el cesto de basura, ¿no?
Ajá.
Sí, iba para allá, por la cabeza, ¿no? Pero por la cabeza, directamente apuntaba. Sí, así, sin más. Bueno, estaba de tetas hasta que justo entra la directora de la escuela.
Ajá.
Y le zampamos el tarro de basura en el medio de la cabeza.
¡Oh!
Sí, haciéndole un tajo de 5 centímetros, no se desmayó,
chale,
pero quedó bañada en sangre. Lo que pasó es que en la escuela no tenemos un tarro de basura, un cesto de basura normal. Entonces usamos unos baldes de pintura de 5 litros de lata. Bueno, eso, los amo, son lo más. No habrá otro como ustedes. La resistencia existe, cabrón.
Sí.
Y he escuchado justificaciones del alumnado a lo largo de mi vida, pero esta me superó absolutamente. O sea que cuando le dije, ¿cómo está? ¿Por qué está? Llega el director de escuelas del Ministerio de Educación de la Nación. Dice, ¿por qué en esta situación, en esta aula, está la directora del establecimiento totalmente bañada en sangre con un tajo de 5 centímetros?
¿Por qué?
Porque en lugar de cestos de basura de plástico, tenemos tarros de basura de lata.
Ah,
bueno, está. Ah, bueno, continúen con la clase.
Sí.
Yo creo que de esto, por más lógica que le encontremos, el único que nos puede sacar de esta situación es el profesor Mon Reino.
Buenas noches.
Buenas noches.
Buenos días.
Buenas
días.
No, profesor, no venga a tomar.
¿Estudiaron?
Sí, estudiamos, todos estudiamos, pero hoy no es momento para esto. Nosotros nos gustaría que eche luz sobre un acontecimiento.
Yo le voy a explicar.
Violencia en las escuelas.
Está sucediendo en estos precisos instantes.
En estos
entre
instantes.
El alumnado.
Perdón, ¿trajo diapositivas?
Diapositivas a su tiempo, en su momento y en su lugar.
En este momento. Bueno, muy bien. Las diapositivas de tu tiempo. Mudándolo.
Las justificaciones del alumnado.
Justificaciones del alumnado.
Alumno viene del latín.
Del latín.
No iluminado.
No, eso es alumno.
Un ser ignorante. Un ser ignorante.
Ignora a lo mejor. No diga de esa manera. No, a lo mejor ignora algunas cosas. Justamente por eso está en la escuela.
Despreciable.
No, sí. Está bien. Sí, las diapositivas, por favor. Bien. Aquí
tenemos. subconjunto A, que se va acercando al subconjunto
B. ¿Subconjunto A?
El subconjunto A, alumnos.
Ajá. Ah, esos monos, esos muñequitos son alumnos.
Subconjunto B, profesores.
Profesores, sala de profesores, perfecta, los subconjuntos.
Se van juntando hasta formar intersección.
Sí, claro, sí, la intersección de los conjuntos, ahí la podemos ver.
Intersección, conflicto. Lucha de poder.
Anote.
Toma de las instituciones.
Anote lo que
barricadas. Sí.
Bueno, bueno.
Automóviles en llamas.
No, 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 bueno, no es para tanto.
¡El caos total!
Federico 684 desde San Luis, República Argentina.
Ah, hola, Federico.
Amigos, he vuelto.
¿Cómo está, cabrón?
Bueno, resulta que, como les contaba,
llegamos
con mi novia un apartamento, ¿no?
Ah, sí.
Sí, buenísimo. Por fin irnos a vivir juntos, lo meditamos, dijimos, sí, ya estamos. Bueno, disculpen que no les avisé, pero me iba y nosotros tocando el timbre.
Claro, bueno.
Pero ¿por qué no avisan estas cosas?
Sí.
Nosotros vamos de chupe a lo de Federico 684, nos atendía y dijimos, ah, qué ojete, qué mal amigo. No, no vivía más ahí.
Claro.
Bueno, disculpen que no les avise, pero que me iba, pero yo pensaba que me perdería por una semana nada más. Por esas cosas que suceden en esta hermosa tierra puntana, la empresa de internet que tenía cobertura en la zona nos dijo que tardaría más o menos 25 días hábiles en conectarnos.
¿25
días? ¿Qué se fueron a vivir a Machu Picchu?
No, cabrón, no,
25 días hábiles. Y yo me sentí como se sentía el Bielson si no le dejaran por 25 días hábiles vender pupusa. ¡Claro!
Sí que sí,
se le falta una parte de él. No es imposible, pero bueno, sobrevivimos acudiendo a un ciber, gastando lana y más lana. Por suerte, tuvieron ganas de trabajar y ya nos conectaron antes. ¡Ah, no!
¡Ah, impresionante!
Un aplauso cerrado, una felicitación para la empresa distribuidora de internet de San Luis, República Argentina, que se le cantaron los huevos conectar antes. No sé, es muy extraño esto. Tuvimos ganas de... Sí, sí, así
es
que
extraño,
estoy online nuevamente.
¡Perfecto!
Culpa de estos culeros, me perdí 20 programas, algo que es lo mismo de un mes de encaso. Así que me pondré en campaña para ponerme al día. La resistencia
está
un abrazo.
De ¿lo soporta? Está... ¿No lo soporta?
No, porque yo me mentalizo como que no es vida de casado.
Ah, está bien, está bien.
Es
está
vida
bien.
De concubinato.
Sí, sí, sí,
de
sí, es lo mismo.
Me fui a vivir con mi novia. Sí, no es lo mismo. Todavía no hubo regalos de casados. Vale. Ya voy a hacer la fiesta. Voy a pensar en algo. Un abrazo, cabrón. Luego les cuento al detalle. El Evan.
Hola, Evan.
¿Cómo están? Señor Espirata Lagarto y quien corresponda. Locación, Nave María Tijuana. Asunto, busco empleo. No, no lean esa línea. Por las dudas que lo encuentre.
Claro,
se ve que no está con buen. Vio que uno a veces tiene ganas de encontrarlo, pero dice, ¡ay! Si lo encuentro.
Depende de la situación.
Sí, claro, bueno, pero el Evan no está desesperado todavía.
No, no.
Saludos, muy señores míos. Bueno, quiero expresar, debo, en este día del trabajo, que ya no es, pero bueno, llegó para el día
póngale,
del trabajo.
Póngale.
Mi saludo para todos los que trabajan y para los que viven explotando a los que trabajan, porque explotar también es un trabajo, ¿verdad? Bueno, creo que lo más apropiado será saludar al más trabajador de los desintegrados, el Mico.
Sé que sí, eso es verdad.
Que además está, bueno, ya que el Mico representa.
Ha resuelto de una forma increíble todos sus problemas.
Sí, sí, realmente.
Todavía Mico, no resolvió todos sus problemas. Bueno, un pedo.
No, sus problemas personales no vale verga, mijo.
Sí, sí.
Son los problemas chamberiles. Bueno, ya que el Mico representa a todos los que trabajamos a cambio de bananas. 24 horas al día sin beneficios sociales, sin recibir un salario digno, solo bananas. Un abrazo para el greñudo del Mico. Y bueno, pero ya medio en serio, quiero hacer algunos cálculos aritméticos. No mames, güey.
Cálculos.
La última vez que yo vi cálculos aritméticos relacionados con el caso de que el mundo se desintegre, los había precisado justamente Mente Oxidada, ¿no?
Ah,
el legendario
sí sí.
Mente Oxidada.
Sí sí, cabrón.
Heredado por Mente Oxidada 2, su hermano, nos hizo llegar justamente los cálculos aritméticos. Y eran terribles en cierta medida. Claro, porque le aparecían a uno como, por ejemplo, el programa número 5000 en caso de que el mundo se desintegre será en el año 2048.
¡Sale!
¡Ah, mierda! ¡No sé si llego! Y esas mamadas.
Sé que sí.
Pero bueno, más allá de todo esto, los cálculos aritméticos de Levan son los siguientes. 1600 programas, 9 temporadas completas, 1600 programas, suponiendo 2 horas de trabajo por cada programa en preparación, grabación, edición.
¡Error!
¡Error! Y ahí tenemos desde la matemática, por ejemplo, nuevamente el profesor Von Reynolds, y decirles
error.
Que son un poco más de horas.
Llevo
pero chidas.
Tiempo, sí.
Bueno, 3200 horas, suponiendo 30 mensajes leídos por programa, son como 50.000 mensajes leídos.
libros, pero antes se deben revisar, clasificar y dar la correspondiente edición. Suponiendo que se lean uno de cada tres que llegan, serían 150.000 mensajes revisados. Y todo esto solamente en los programas de serie, ya que los especiales son mucho más complicados y van aparte como trabajo extra. Y pues, aunque ya renuncio.
Sé que sí,
ya, renuncio. Luego escuchando renuncio, esto, renuncio, exijo y sí, no sé qué mamada, y me voy, pero no renuncio. No una sé cómo es el pedo. Una chela para todos. Muchas gracias, Muda. Bueno, pues, aunque no me gustan las mamonadas, solo por esta vez quiero decirles el trabajo que hacen para sacar el caso. Es simplemente grandioso, señor Pirata, señor Renato Mico y el equipo de En Caso en este día del trabajo. Simplemente gracias por estar ahí y darnos el mejor programa de radio de todos los días. Está emocionante.
¡Ay, pero qué emoción!
¡Eva! ¡Nunca lo vi así!
Sí que sí. ¿Qué le pasó?
Quiere sexo, quiere sexo. Sí, eso sí, es lo que le pasa a Evan. Evan, no se preocupe por
pareja.
Nada. Aquí el Evangelio, sí, soy sin pareja, pero eso al margen. Ustedes no me dan las alegrías que me podrían dar una pareja, pero me hacen llevar la cabra. Un abrazo al Evangelio desde el Perú, 29 días del mes de abril, hubiese vía aérea, entre paréntesis, les iba a enviar esta carta por correo terrestre, pero el camión de reparto no encuentra la dirección de la nave María Tijuana. ¿Cómo la va a encontrar?
Sí, claro.
¿Cómo la va a encontrar en la tierra?
Sí, estamos.
Exactamente. Bueno, un abrazo para el Evan desde el Perú, de Puno, Perú. Un abrazo bien grande por los cálculos que se ha tomado.
Sé que sí, cabrón. Hacer.
Hola, soy el Iván de Baja Califas, o Omi.
¿Cómo está, Iván?
Bien, no, pues me da un chingo de felicidad porque firme gané algo en esta pinche vida. En el mes pasado no me había ganado el concurso del Chistoretongo la otra vez. Luego los felicité por los 1500 programas y en realidad eran 1600. ¡Qué pendejo! Pues nada, solo me gustaría que le mandaran un chingo a su madre a otros compañeros de trabajo. Yo soy diseñador gráfico y trabajo en una imprenta. Pues bien, estos dos cabrones me cagan las bolas, porque unos piensan que solo escucha buena música y que tiene siempre la razón. Además, el puto, como tiene bocinas, le sube a full volumen y pues no me deja escuchar este programa. Bueno, el otro pendejo piensa
no
que
Mac. ¿Por qué no comprenden que la razón la tiene uno?
No, sí, yo no entiendo.
¿Por qué quieren tener la razón siempre?
Es gente si pedorra, apachonada. Siempre sí, la razón es de uno. ¿Qué claro mamás sí, viene otra a tratar de hacer, exigir su razón como
sé
única? ¡Al carajo, come pollas! Bueno, aquí está el otro pendejo del que habla Iván,
sí,
que existe absolutamente en todas las agencias de publicidad del planeta y en todos los diseñadores gráficos del mundo. Es extraño que exista solo uno en esa agencia de diseño de
debería
gráfico
haber más.
Sí, porque
haber más
es el fanático de Macintosh. ¡El hombre manzanita!
¡Sí que sí!
¡El putete Apple!
¡Sí que sí!
¡El chupaculo del... de y esas cosas!
Sí, el más fresa, que, digamos.
Sí, el más fresa. Apple es sí, fresa,
fresa.
Ustedes
fresa
dirán, no, que yo tengo mi iPod que con mi esfuerzo
claro
me la... Es una marca fresa, fresa, cabrones.
Sí, sí, sí.
¿Qué
chida,
quieres?
Chida,
sí, chida, muy lindo
chida
el diseño, todo pero blanco, todo el pedo, sí, todo sí, transparente, sí, todo el del orto.
En
pero...
otras épocas era como imprescindible.
Y, oh,
pero hoy en
bueno,
día no.
No, pero vio que el diseñador fresa gráfico tiene como una manzana
sí,
en el ojete
sí,
metida, que cuando hace el curso ya el profesor le dice, ustedes pueden diseñar con esto, cosas para el populacho. ¡O con esto!
Oh,
¡Dios hecho manzana! ¡Macintosh is a God Star! Y esa cosa. Bueno, él dice, realmente le mama las pelotas a Steve Young, creador de Apple.
Sí que sí.
Pues es consumidor compulsivo esa marca. Mamada que sale, mamada que compra. Debe ganar bien. Hay que bajar
sí
el sueldo.
Sí,
en esa cada que compra algo, no se cansa de presumirlo. Y de paso, un chinga a su madre para mí, porque cada vez que se le atora algo, él me pide ayuda y yo le explico cómo solucionarlo. No, Apple que solucionan sus pedos
claro,
solos.
Sí que sí.
Claro.
¿Cómo
y
usted
se...
le va a estar sacando las manzanas del culo?
Yo le explico cómo
sí
solucionarlo y él me manda la verga.
No,
ok,
no,
cabrones.
No, no.
Un gran saludo a todos para ustedes y ahí están, pues Dios, la resistencia existe.
En caso de que el mundo se desintegre, más agradable que la voz de tu jefe. Cultura, contracultura, comunicación, arte, realidad y fantasía y todo lo demás en canaltrans.com. No te diremos cuál es cuál. Confiamos en tu capacidad de discernimiento. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa.
Desde algún callejón de Los Cobos, Baja California, llega el Cucho.
¡Hola, Cucho!
¿Qué tal, señores?
¿Cómo
ahora
está, güey?
Ando en una investigación que implica sexo, mujeres y rock and roll. claro, todo eso para mí sería aburrido si no. Pero en fin, lo que quiero compartir con ustedes es que el día de ayer, que en realidad es otros días, estaba en la azotea preparándome para tomar unas fotos a un cabrón que ando siguiendo, cuando de repente, sin darme cuenta, había otro cabrón al lado de mí con unos binoculares. ¡Qué chido, el espía espiado! Se hacía como un metalenguaje de eso. Estaba el espía espiado a la vez.
¿Y lo estaba mirando usted con los binoculares?
Sí, me estaba mirando a mí. ¡Chale! Nos quedamos viendo porque se nos cruzaron las miradas de los binoculares. Y los dos dijimos, ¡ouch! ¡A la mierda! ¿Quién está espiando a quién? ¿Quién empezó, el huevo, la gallina o qué mamada? Yeah. Bueno, después de unos segundos le pregunté qué hacía ahí. A lo que él me contestó. Sí, en realidad sí. Nos fuimos girando así con los binoculares y nos binocular con binocular quedamos. Dijimos, ¡ah, chale, qué mierda! Y el güey me responde, no, pues escuché ruidos en la azotea y cuando te vi con una cámara, pues pensé que ando fotografiando ovnis.
En este momento estamos fotografiando
ovnis. Lea Z tal cual lo escribo, ovnis, porque así me dijo el güey, ya sé que sabe que son ovnis, pero bueno, el pedo es que yo le dije la verdad. Dice, no, que ovnis ni ovnis, pero yo estaba invadiendo su techo, el techo del edificio donde vivía él.
Exactamente.
Y entonces el güey dijo, ay, un güey fotografiando ovnis, voy a ir a ver yo también.
Y sé que
yo
sí, que uno no puede perderse esa oportunidad.
Es más, y si todo el edificio llegaba a ver a este güey, todos iban a ir subiendo con binoculares y cámaras de fotos para ver qué estaba viendo. Yo le dije, no, le conté que andaba vigilando un cabrón que le ponía los cuernos a su vieja. Ese cabrón me miró y me dijo, ¡oh, qué chido! ¿Y tú crees que yo puedo hacer lo que tú haces? Ay, con esas palabras le dije, pero usted no necesita así como Sherlock Holmes y Watson.
Yo creo que sí.
Y que
está,
diga,
chido,
póngale nombre a ese güey. Oye, ese güey se está juliando a no sé qué. Elemental, mi querido Watson.
Quiere otro protagonismo.
Sin duda. Bueno, con esas palabras me di cuenta de que todo ese tiempo me llevó investigando, no les he pasado a los desintegrados consejos útiles para realizar investigaciones, así que les mando los tres primeros consejos útiles del buen investigador. Número 1, el vehículo ideal para tu trabajo debe ser una camioneta de color blanca. ¿Por qué? Esto blanca. Es por dos razones. Las camionetas, por motivos de espacio, puedes llevar tu equipo semiarmado, etcétera, comida y demás pendejadas que se te ocurran. Y la segunda causa del color blanco, ya que visualmente este color pasa más desapercibido en el tráfico o estacionado.
Ajá.
Número 2, no quieras el primer día de investigación,
claro,
sacar
si usted
todo lo...
pone una camioneta toda ploteada.
Sí, tuneada.
Investigaciones privadas.
Investigaciones Murphy. Sonría, lo estamos investigando. Claro, queda muy evidente.
Queda evidente.
Si usted se para en un estacionamiento durante mucho tiempo, tarde o temprano despertará el interés del prójimo. Número 2, no quieras en el primer día de investigación sacar todas las fotos. Espera, si alguien se está clavando a alguien, seguramente no es casualidad y de pronto tendrás una nueva oportunidad. Mejor vigila sus movimientos y tú decide cuándo te los vas a chingar.
Perfecto.
Porque veo ahí investigadores que están como apurados de sacar la chamba.
Y toda la foto.
Ingresan al motel. Lista la chamba, ya está, pueden seguir suyo. No. Yo ya tengo mi material a la chingada.
No se puede realmente.
Y número 3 y última, la clave para cualquier investigación es la paciencia. No solo de horas, cabrones, ya que pueden volarse incluso días e incluso semanas.
Oh.
Señores, investigando a todos los mutantes para la María Tijuana, el Cucho. Ipi, que investigador personal privado, está el Cucho desde algún callejón ahí en Los Cabos con sus binoculares. Hola amigos, soy una ecuatoriana en Boston.
¿Cómo está, ecuatoriana?
Ustedes ya me conocen y insisto en que este mensaje debe estar leído y que se haga justicia. Ningún Diego Dorado, cabrones, ni plateado, ni amarillado, ni nada.
Nada.
Nadie me va a quitar mi título, primero que yo, porque claro, Diego Dorado pidió ser el ingeniero, como era el arquitecto industrial, el ingeniero relevante.
Okay,
ese título ya era mío, me lo habían dado hace una semana. Nos estamos olvidando los títulos que damos. Y aparecemos
en
UNAM.
Puede haber más de un profesional.
Sí, puede haber.
Estamos de la verga.
Estamos de la verga.
Pues claro,
pero digo,
tenemos un chingo de ingenieros.
Claro, pero tenemos, por ejemplo, el veterinario oficial de la Nave María Tijuana.
Veterinario oficial es otra cosa.
Tatuador oficial de la Nave María Tijuana.
Tatuador oficial es otra cosa.
El diseñador gráfico oficial de la Nave María Tijuana.
Es otra cosa.
Sí, ese no lo tenemos en realidad porque son un chingo. Pero bueno, en este caso
es otra cosa. Todo es otra cosa.
Todo es otra cosa. Pero el ingeniero civil oficial de la Nave María Tijuana, soy yo, la ecuatoriana en Boston.
Y no lo sabíamos.
Y sí, lo sabíamos. Le dimos nosotros el título, perdone.
disculpe, disculpe.
Nos olvidamos es que
estamos drogados todo el tiempo.
Estamos drogados todo el tiempo, todo el día, toda la vida. Primero que yo les perdoné por no leer mis tristes y felices anécdotas, pero esto no, no se los perdono. Yo formé parte de la nave primero, yo soy la ingeniera civil y la ingeniera estructural oficial. Ingeniera estructural no tenemos.
Ingeniera estructural.
¿Por qué no comparte su título? Deja a Diego Dorado que...
No, pero Diego Dorado tiene que ser actor.
Diego Dorado tiene que ser actor. Diego Dorado ha equivocado su carrera. Le pedimos por favor que vaya a hacer un casting a Televisa urgentemente porque queremos el actor chafa oficial de la nave María Tijuana. Bueno, así que queda para ti todos los títulos, querida ecuatoriana en Boston. Bueno, si Diego quiere ser mi segundo y darme una mano cuando no tenga la menor idea de qué estoy haciendo y mis edificios y puentes se caigan, pero el título se queda con las mujeres.
Cosa, Diego Dorado,
sí, Diego Dorado está para el dorado, para brillar está. Y yo, bueno, ya que me han hecho enojar, les cuento que ya me decidí por un nickname. La verdad es que, como la mayoría de las mujeres latinas, yo tengo una personalidad un poquito explosiva. No me malinterpreten, soy una chica muy dulce, muy tranquila, afectuosa, cariñosa. Pero cuando me hacen enojar, ¡uy, conche su madre, la puta madre! ¡Hijo
de la chingada! ¿Cómo es que se decidió por un nickname?
Escóndase quien pueda. Sí, mi sangre se calienta, mi cuerpo se convierte en fuego, mis ojos matan a quien se encuentra en mi camino. Tranquilos, tranquilos, no estoy en Ohio, estoy en Boston.
No, bueno, está loca.
Sí, también estoy loca. Bueno, estoy con el AutoCAD todo el día, ¿qué quiere? Que no esté normal.
Es comprensible, comprensible.
Bueno, la cosa es que mis amigos de Boston, la mayoría gringuitos, me han tenido la experiencia de conocer una latina, no la han tenido, me conocen a mí por primera vez, me dicen Latin Fire.
Latin Fire. Oh, Latin Fire, pero ese debido, erótico sexo.
Sí, fuerte, anal. Sí. Debido a mis explosivas relaciones cuando yo tengo la razón. Y estos chicos deciden cuestionarme, entonces me quedo con Latin Fire, ya que una ecuatoriana en Boston es demasiado largo y yo nunca dije que será mi nick. Un beso para todos, me voy a seguir diseñando puentes que ojalá no se caigan por como al resto para acá.
Porno.
Diego Dorado. No, Diego Dorado.
Ahora está chido, Latin Fire. Diego Dorado.
Anal Intruder 33 con Latin Fire en el protagonismo y Diego Dorado. Diego Dorado también
sí,
da.
Sí.
Si creen que quieren agradecerme por contáctame a cadenam@wit.edu. Cadena y la letra M, cadenam@wit.edu de Eduardo.
De Eduardo, por favor.
O de educación, como quieran. Bueno, de dónde es Diego Dorado, nunca lo dijeron. Es del DF mexicano, cabrona. Y lo debemos haber dicho. Una ecuatoriana en Boston, Latin Fire o simplemente Belén. Muchas cosas, ya no sabemos con quién hablamos.
No.
Personalidades múltiples.
Madre, sí.
Ah, ¿quién es usted? Bueno, que no se le caigan los puentes. Un abrazo grande, un beso para la ecuatoriana en Boston, Latin Fire. El hermano mayor Villalópez.
¿Cómo está, hermano mayor?
Resulta ser que el gobernador de Sonora quiere pedir a los directivos del IMSS a nivel nacional que le entreguen la cuota a los trabajadores sonorenses para administrarlas él y construir. No, nunca puede que. Démen a mí que yo lo manejo. Esto es tremendo. Bueno, y construir mejores hospitales, según él, y con mejor atención. Vaya que es un pendejo soñador de mierda. ¿A poco cree que los buenos del Instituto Médico de Servicios Sociales le van a dar algo? Lo que debe hacer este pendejo es mejorar los hospitales del ISSSTE en el estado y ofrecer el mejor servicio.
Exactamente.
Este pendejo está igual que López Obrador, que no sabe que las cuotas que se generan en Sonora ayudan a dar servicio a las comunidades más pobres del país, o que acaso no son también mexicanos los de Chiapas, los de Oaxaca, los de Guerrero. No, los de Guerrero no sabemos.
No,
los de Chiapas y Oaxaca sí, los de Guerrero. Bueno, ¿de dónde van a sacar las cuotas para pagar los servicios médicos? ¿Por qué un trabajador puede poner a su esposa, a sus hijos y padres para que le den mejores servicios médicos con su aportación? Solicito un chinga su madre para este pendejo de mierda. Postdata, feliz día al médico por ser el más chingón. El hermano, usted dirá, ¿por qué el hermano Villalópez vino aquí con esta cosa que...
No,
por supuesto que tiene razón.
Sí.
Pero digo, él trabaja dentro de esto. Él pertenece...
Sí.
Claro, a él le morderían. Él está muy involucrado en este tema. Y en algún momento envió un mensaje también para hacer una especie de carné identificatorio a los desintegrados que anden por ahí, porque pueden presentarse ante él y él le haría descuento, por ejemplo, en radiografías.
Ah, está chido,
güey. Porque él está ahí de enfermero y ese pedo. No es tampoco el director nacional del Instituto Médico Social, pero bueno, tiene como su llegada. Un abrazo para el hermano mayor Villalópez.
el demonio del DF mexicano.
¡Hola, demonio!
Dos preguntas tengo y aquí las aviento. Número uno, ¿está permitido cambiar de equipo de fútbol? Ahora quiero ser tuso, cabrones. ¡Pinche América! ¡Me da puras putas penas! ¡Tenemos que ir a ganar a Río de Janeiro 3-0! ¡No mamen! ¡Imposible! ¿O está prohibido como cambiar de nickname? No, yo mire, yo le cambio de equipo de fútbol.
Ah, usted le cambia.
Yo soy tuso ahora.
Ah, perfecto,
para que hemos salido campeones. Estoy...
Entonces chingón. Se puede, sí.
Se puede. Bueno, tienes que ver si te vale verga el fútbol como a mí. Si
claro,
no... Si no, estarás un poco más complicado, güey. Además tienes la playera, tienes todo. Y yo le voy al FAS. Al FAS le voy aunque pierda.
Póngale.
Porque aún estoy esperando la playera que enviará el Bielson algún día.
Un día.
Sí. Pero... Mentiras, culero. Seré del América por siempre. Americanista hasta la muerte. Entonces no pregunte, cabrón.
¿Para qué pregunta?
Fuimos al Walmart, mi esposa y yo. Vi una camisetita del América para mi bebé. La eché al carrito. Si mi vieja se dio cuenta y me mentó la madre, sí, porque bueno, ella es chiva. Yo quiero convertir a mi beba en toda una aguilucha y mi vieja no me deja. Bueno, eso es un drama.
Será el primer, dramático, la primera pelea. Sí.
Y al final la niña será inteligente y se hará tusa.
Yo creo que todas las mamás que nos están viendo, todas las familias, tienen la misma emoción de ver por fin el sueño de Verónica Castro realizar.
Las alarmas suenan y contra los muros de la ciudad prohibida se ven los juegos de las tribus de desintegrados que saben que unidos son la mayoría. Corrosión, desilusión, frustración y el paisaje desolado latiendo solo en las pupilas de los que transforman en música el sonido de los aceros invisibles que esclavizan. En caso de que el mundo se desintegre, no todo tiene el mismo sentido para todos, todo el tiempo.
Desde Álvaro Obregón, Michoacán, México, llega el Franz.
¡Hola, Franz!
¿Qué tal, cabrones? Un saludo para toda la banda desintegrada. Bueno, les cuento que hace tiempo estaba trabajando en mi humilde lugar de trabajo y me pasó una cosa terrorífica e inexplicable.
¡Aterradora!
Sí, eran como las 12 o 1 de la mañana. Todo transcurría en constante calma.
Yo diría nefasta.
Sí, encendí mi máquina y puse música tranquila para trabajar. Encendí un cigarrito, revisé los pendientes que tenía y en el momento en que me disponía a realizar mis labores, ¡pum! ¡Shotou! ¡Shazam!
Y no se comprende.
¡Cataclub! Sí, no encuentro la onomatopeya para corte generalizado de energía eléctrica.
Ah, yo estaba imaginando que había estallado su PC.
Bueno, no fue mi PC.
El corte es así, es así.
¿Cómo es? ¡Oh!
¿Ven?
Bien, corte. Bueno, onomatopeya de corte de energía generalizado. ¿Qué sé? ¿Cómo sale en onomatopeya? Cabrón. Bueno, ¿qué
soy
se...
licenciado en
onomatopeya. ¿Qué se va? ¿Qué se va la luz entonces? Después de todo eso, todo fue silencio. Quedé inmóvil por un instante y el pánico comenzó a hacerse presente. Recordé que anteriormente ahí era una clínica y mucha gente había muerto en ese lugar.
¿En dónde, güey? ¿No?
No, donde chambeo yo ahora.
Ah, donde chambeo.
Ahora es una empresa de venta de soretes.
De soretes.
Pero antes, en ese mismo edificio...
Había una clínica donde la gente moría, ¿no? No se rehabilitaba, nada. Sí que sé.
No era la clínica del
terror. Paso al infierno.
Era... Clínica Paso al Infierno. Entonces, bueno, yo dije, bueno, mucha gente había muerto en ese lugar. Como pude, y alusándome como con una triste luz de un cerillo, desconecté todos los aparatos en medio de aquel silencioso y oscuro lugar. Después de todo eso, logré salir a la calle, invadido totalmente por el pánico. Saqué las llaves de mi bolsillo para cerrar la puerta. Mientras lo hacía, miré a mi alrededor y observé a lo lejos una viejecita que caminaba lentamente por aquel tenebroso portal. Se aproximaba cada vez más y más. El pánico se hizo más presente aún. Mi corazón latía fuerte, muy fuerte. Desesperado, me adelanté al carro y cuando intenté abrir la puerta, no sé cuánto tardé, pero en un momento a otro tenía a la viejita al lado mío. Un ser extraño, envuelto en un rebozo viejo y sucio, falda larga y una mirada fuerte y muy penetrante. Me miró fijamente por unos segundos y en voz baja me dijo:
"Ya pensé que ya sabía".
Me quedé estático ante tal escenario, pero bueno, sin dejar de mirarla y tenebroso le pregunté: ¿De qué se trata, señora? Y nuevamente respondió con aquella voz baja que hacía aún más tétrica la situación:
"Yo pensé que ya sabía de su carro".
dijo ella, y moviendo su cabeza más de una ocasión señalaba la parte trasera del automóvil. Lentamente volteé a ver la parte señalada y en breves segundos regresé la mirada hacia el ser extraño y lentamente y con aquel miedo que jamás había sentido, volví a fijar la mirada en sus ojos y pocos segundos después ella dio media vuelta y se retiró, se alejó. Nunca supe qué me quiso decir, pero este ser misterioso aún sigue rondando por ahí, pero guardando su disfraz.
¿Qué tenía el carro?
Y del día, no tenía nada. Me fijé atrás, no tenía nada. El
no
carro
tenía nada.
No tenía nada.
¡No tenía nada!
¡Era increíble! ¡No tenía nada!
¡Qué chido!
Sí.
Bueno, pero yo me asusté.
Sé que sé, uno nos gusta.
Y si sumamos las cosas, el corte de luz, la clínica, no, paso al infierno, la viejita que aparece, que me señala el carro, que yo pensé que se sabía qué era lo que ella sabía.
¿Usted estaba solo o dejó a toda la gente encerrada que estaba chambeando?
No, estaba total. No, no, estaba yo solo, era la una de la mañana.
Oh, terrible.
Estaba haciendo horas extras, era una. Nunca me recuperé de todo eso y bueno.
No, va a quedar mal, por cierto.
Sí, la resistencia existe. Adiós, cabrones. Viene una viejita acercándose. El cero desde La Paz, Bolivia. Aquí reportándome después de un tiempo de no haber escrito, ya que tenía tenía cosas que decir. Bueno, aquí va. Ya dos horas terminé la carrera pedestre de un periódico local. ¡Ah, qué chido! Periódico local organiza carrera pedestre.
Sí que sí.
Y va a una especie de maratón. Bueno, así que la cual fue realizada para demostrar que se puede realizar deporte a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar. Se fue. Fue una carrera de medio kilómetro,
bueno,
donde llegamos todos, pero
en perfectas condiciones. Se puede decir que llegamos en perfectas condiciones.
No, pero güey, creo que lo logramos, aunque sin ninguna novedad, ya que los que ganaron fueron los mismos todos los de todos los años. Ganan siempre
claro,
el mismo.
Sí que sí.
Porque se entrena, vio, le viene.
Ya está entrenado.
Le vienen esos africanos que corren, que,
sí,
que un keniata.
No
y el keniata no, el keniata le corre igual a 3.500
sobre
el nivel.
Corre.
Abajo el agua
sí
le corre el keniata. Y bueno, ya está. Creo que se compraron la carrera o se colaron porque ya no los vi hasta después de 5 kilómetros y eso sí es mucho. Bueno, llegué en 52 kilómetros, rompí mi marca del año pasado que eran 57
minutos.
Y la rompió bastante de 57 a 52.
La, rompe,
la gente que sabe de, ¿no? Aquí estará
por ver, la rompió.
Marco de New York diciendo y volviéndose a sentar. Dice, bueno, creo que perdí 5 minutos comprando sodas, como que me llevó 7. Pero la gente de La Paz es reculera.
Sí que sí.
¿Cómo comprando sodas? Se supone que le tiene que acercar el vaso con algo.
No le otorgan nada.
No, el periódico local.
Sí.
Bueno, ni puro huevo. Muchas anécdotas sobre las cosas que, bueno, desde hombres con menos ropa que Tarzán hasta. Vio la gente que.
¿Qué aprovecha para
yo para hacer ejercicio debo estar bien liberado y salen en pelota. No entiendo. Pero bueno, claro, y señoritas con curvas
hipnotizantes
que te retrasan en la marcha sin más que un vasito de koala. Se despide cero desde La Paz, Bolivia, donde todavía se puede hacer deporte sin sufrir un infarto o simplemente se te revienta el cerebro. Mire si se les reventaba el cerebro a todo. Hoy estamos en la llegada de la maratón de La Paz, Bolivia.
No se puede.
No se puede correr la altura, se te estalla el cerebro, cabrón. Muchas gracias, el ganador es Evo Morales. Hola, ¿cómo están? Soy Pepe Pan de Tepiña y Arid, México.
Hola, Pepe Pan.
Aquí estoy en el nodo vial. Ayer que estaba escuchando el programa 1600 y llegaron unos bueyes de la religión protestante. Chale, cabrones, estaba con el señor Lagartija, estaba contando una historia de puta madre y estaba en el trabajo. Llegaron estos bueyes y me dicen, ¿tienes un segundo? Yo les dije, la neta, no tengo, pero me insistí. Y de nuevo, no te voy a entretener mucho, es un segundo en serio. Les volví a decir, la neta, no puedo. Pues total, que me empezaron a contar sus mamadas, que Dios que sabe que esto, que lo otro. Y yo les dije, saben que no me interesa, yo no creo en Dios. El tipo me vio con una cara de, no mames, güey, ¿cómo está eso? Y me empezó a preguntar, ¿por qué no crees en Dios? A lo que respondí, ¿por qué no, güey? No entiendes que estoy ocupado, y cuando estoy ocupado, yo no creo en nadie. Me harías un favor llenando el
luego
tipo,
podemos.
Luego a lo mejor me pongo a creer, pero ahora no puedo
ahora
creer
no,
nada
ahora
más
no,
que.
Claro,
claro sí, y bueno, y se fue. Me metí hasta la madre el cabrón. ¿Qué pedo con estos güeyes? No trabajan o qué pedo. Les pagan para hacer putar a la gente. ¿Qué pedo?
Eso,
no tienen vida social o qué pedo. Ya me enojé, puta madre, cabrón. Es que yo mandé un chingo a su madre a todos esos cabrones que nomás andan enfadando en la puerta de los hogares de los cabrones. Atentamente, el Pepe Fang de Tepina y Arid, México. El nefasto de Monterrey, Nuevo León, México.
¿Cómo está nefasto? exacto. ¿Qué hacía con campanita?
No, yo
¿qué hacía con campanita?
Con campanita, aquí está en Monterrey, porque vino a comer unos cabritos y a tomar chelas. Bueno, Nefasto nos presenta una situación que está el Hosh de Potosí, Bolivia, y Lupo desde Los Cobos, el afortunadamente incorregible Cabeza de Piedra, Adriana de Perú, que ha enviado su foto. ¿Alguien trajo el whisky? Sí, yo lo traje. Penny Lane de Quito, aquí tienen. Gracias, Penny Lane. Y brindamos, güeyes. Brindamos por Macairodonte. Brindamos por el Nefario de Morelia, Michoacán. Por el Conde Lucanor. Por Alex Beverly. Por el Mini Atascado. Por el Desmejorado. Por el Diablo Panzón. Por el Panza Roja de Toluca. Por el Mira Cruzpe de Colima. Por los Girus. Por Yota Moteuchi. Por el Fefo desde Argentina. Por el Guanaloco Cerro Plateado. El Fireman Fer. El Pinche Fer. Y así nos despedimos, cabrones. Pues que por derecha, por donde nos vean sus manos, otros por la forma, por nuestros escuchas, desde la red, la transmisora Star 3. Nos estaremos reencontrando el día de mañana, ¿no? Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso.
El Cairon salvadoreño del gabacho.
Sí, Cairon.
Un abrazo para el Cairon. Damas y caballeros, nada más que agregar, eso ha sido como siempre un verdadero placer.
Saludos, amigos Capón y de Culiacán, Sinaloa.
¿Cómo que calor y tú más?
Desde Monterrey, Nuevo León, México, se despide Yaridia, la reina del cabrito.
Desde el Mediterráneo, reportando Megatron.
Yo soy el Lobo, reportándome desde el campo de pelea. Hasta luego, adiós.
Ahora voy a decir a España que te va a torcura, cabrones.
Reportándose desde Atenas, Grecia, Cretin Blast, Chef Papi. Bueno, ya sabré.
Whiskey, whiskey, Nancy, whiskey, 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 Nancy,
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.